Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Desde los inicios del cristianismo, el Señor nos ha hablado de dos caminos que podemos seguir. Desde que anunció el Evangelio, el Verbo Eterno de Dios encarnado. También hay una enseñanza que se llama la Didaje o la enseñanza de los 12 apóstoles que habla de dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y vamos a verlo de alguna manera en las noticias de hoy con respecto a una manera de ser iglesia que crece en fidelidad y que vive y muere dando testimonio del Señor Jesús, y entonces vemos la gloria de los santos, la gloria de los mártires, la gloria de los cristianos coherentes, que son luz del mundo, sal de la tierra, y otra que piensa que lo mejor que se puede hacer es acomodarse a una cultura que en efecto se desarrolla por el rechazo de la fe y se convierte de alguna manera en personas que también rechazan la doctrina desde dentro de la iglesia. Y veremos la esterilidad de ese esquema, lo cual no debería sorprendernos porque trata de identificarse con una mentalidad que rechaza la necesidad del Evangelio, de la verdad, para que nos convirtamos y podamos salvarnos. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Bueno, amigos, comenzaremos el programa de hoy con una nota que nos habla de la Copa del Mundo y esta ideología woke. Ayer escuché vi un pequeño segmento de un cantante español muy famoso, Miguel Bosé, que hablaba de lo insoportable que era España en estos tiempos. Porque todo es ser políticamente correcto. Yo le decía, yo no le veo futuro a España o a Europa con este tipo de ideologías y continúan así. Bueno, vamos a ver una interesante nota donde Tommaso Scandrolio, un experto en bioética y experto en temas de ética, nos habla de la Copa del Mundo. Dice que la ha ganado un mundo libre que está cansado de la corrección política. Es lo que hemos visto y lo que vemos justamente por el deporte. El deporte, de alguna manera, vemos que ahí el mérito sí importa, junto con el respeto por las reglas del juego, la autoridad del árbitro, e incluso el sentido de pertenencia y patriotismo. O sea, aspectos de una vida normal que subsisten y son celebrados en eventos, por ejemplo, como la Copa del Mundo. Un interesante enfoque para apreciar también parte de lo que ha hecho que el mundo vibre, porque de repente es un espacio en gran parte libre de ideología. Qué pena cuando se imponen cuotas ideológicas, lo que afortunadamente, al menos el gobierno de Estados Unidos, no permitió que se hiciera, ni siquiera en los espectáculos de medio tiempo. Aquí también estamos, ya Guillermo está con nosotros.
Así es, Eddie. Muchas gracias, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno que nos encontremos. Estamos mirando estas noticias, en verdad, que nos ayudan a comprender la problemática en el mundo y, por supuesto, el gran hilo que hace que genere toda esta realidad de ruptura y crisis es cuando el hombre le da la espalda a Dios, a las leyes, a las normas. Pero nos quedamos llenos de gozo cuando encontramos una pequeña nación como es la isla de Malta, en donde la justicia maltesa desestima la demanda que pretendía declarar inconstitucional la legislación provida del país. Esto, amigos, en medio de un invierno demográfico en el viejo continente, es ejemplar. Creo que hay que seguir el ejemplo de Malta porque es necesario que se proteja a la madre, que se proteja al niño, que se proteja a la familia. Y bueno, enhorabuena, la noticia es muy alentadora y cómo no nos trazamos todos los pro vida en el planeta que tenemos que mantener firme la protección del niño por nacer.
Y hace unos casi 500 años las huestes de Enrique VIII recibieron una misión con promesas de poder lucrar si cumplían fielmente su tarea. Su tarea era cerrar los monasterios, su tarea era acusar a los monjes de traición, de todo tipo de delitos, para poder justificar que se expropiaran la riqueza de cientos de monasterios que habían existido en Gran Bretaña por siglos, y además esa riqueza iba a manos de los que cometían ese acto de rapiña que le hicieron, por lo tanto, motivados por las más bajas pasiones imaginables. Bueno, 500 años después, el rito premostratense, se nota que es un rito según la forma antigua, vuelve a resonar en las ruinas de Beija. Los premostratenses han celebrado misa según su rito tradicional. Varias órdenes tienen rito propio y puede ser también en la forma antigua, claro, de la abadía de Beijing de Kent, suprimida hace 5 siglos. La jornada coincidió con el 900 aniversario de la aprobación pontificia de la orden. Una, vente, hermosas imágenes. Y esto nos explica también por qué en Gran Bretaña, en Inglaterra, no ve tantas iglesias destruidas, derruidas. Bueno, dice, ¿qué pasó acá? Porque parecen ruinas, así, no sé, como místicas. Pero no, están así porque los hombres de Enrique VIII las destruyeron piedra a piedra. Es la lamentable historia.
Amigos, probablemente no podamos impedir que algunas personas tomen la demencial, diabólica idea de querer matarse, de tirarse, de suicidarse. Eso es horrible, triste, lamentable. Pero que me diga alguien, empújame para que yo muera, le diré siempre nunca. Esto lo pongo en el marco de una noticia en donde en Nueva York, en concreto, 4 congregaciones de religiosas han demandado al Estado gobernado por los demócratas y junto a ellas el mismo obispo Barrés, que dicen nunca van a someterse a la cultura de la muerte en Nueva York. Esto, amigos, es que es el suicidio asistido, que lo quieren poner de moda y lo quieren imponer a todas las personas que tienen que colaborar, que tienen que ponerse a derecho y asesinar a las personas que han decidido quitarse la vida. Y entonces, enhorabuena, la objeción de conciencia tiene que brillar y tenemos que predicarla a los 4 vientos y defender a aquellas personas que les están obligando a hacer algo que no manda la ley.
Bien, por estas 5 congregaciones de religiosas, y veamos una noticia que nos habla de ese otro camino de la iglesia que se acomoda en una cultura que tiene como característica el rechazo de la iglesia. ¿Y qué puede pasar si no la esterilidad? Lo vemos, lamentablemente, con cifras de congregaciones que se extinguen. Aquí tenemos una nota más al respecto, porque el párroco en una parroquia en Brema Norte, en Alemania, se jubila y es sustituido por 2 mujeres. El nuevo sacerdote será sacerdote moderador, ya no tendrá autoridad, con la misión simplemente de asegurar la celebración de los sacramentos. Y algunos piensan que esto es una buena idea. Por otro lado, amigos, hablando también de este camino de esterilidad, es muy lamentable ver que congregaciones que hasta mediados de siglo eran boyantes y tenían vocaciones numerosas con las que cumplían su misión educativa o de salud, hoy en día muchas de ellas están lamentablemente ya tan carentes de nuevos miembros que se están dictaminando justamente eclesialmente que tengan una autoridad externa para que pueda gobernarlas, porque no hay posibilidad de que ellas ya se gobiernen, porque todas son muy ancianitas. Queremos seguir por ese camino. Hay que entender qué se hizo ahí, que no se hizo en otras congregaciones que siguen boyantes o que han sido renovadas según una espiritualidad auténtica suya y se han renovado y han vuelto a crecer. ¿Por qué nos empecinamos en seguir por un camino cuyos resultados han sido también para estas buenas mujeres desastrosos?
Y también, amigos, ante esa crisis, ¿cuál es la respuesta? Tenemos que hacer reuniones para hacer un diagnóstico de lo que pasa y qué es lo que pide la gente, y escuchar y escuchar y no cansarnos de escuchar y de estar viviendo en sintonía sinodal para poder encontrar el camino que estamos buscando hace tantos años. Eso creo que ya está por demás machaconamente siendo un fracaso, pero busquemos las respuestas donde están dando realmente la solución. Cristo, amigos, la sencillez de una vida rural, la adoración eucarística, el trabajo con las familias, el acercarse a la infancia. Bueno, hay señales y una de ellas nos las muestra InfoCatólica a través de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Vamos a darle ejemplos precisos con cifras claras de que hay un rebrote vocacional. Para aquellos que están confundidos, miren los buenos ejemplos, serán pequeños, pero son pujantes, son sólidos y por lo tanto nos dan mucha esperanza porque Dios ha escogido a los sencillos y nos pide esa vida de sencillez. Con estas notas y otras volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El deporte nos permite ver la vida con más criterio. ¿Por qué? Porque el deporte, en cierto sentido, es una pequeña vida, ¿no? Pensemos en deportes en los que simplemente competimos unos con otros. Es verdad que en la realidad estamos compitiendo en muchos casos. Hay que competir sanamente, ¿no? De manera que ganamos con nobleza, perdemos también alturadamente, no perdemos los estribos por perder, porque ganar y perder es parte de la vida. También cuando jugamos en equipo, la misma relación que se desarrolla entre todos, de manera que todos juntos suman, como dice el entrenador de la selección española, juntos somos más, juntos podemos más. Y en efecto se notó en el equipo español, que jugó como un equipo y que juega muy bien como equipo. Eso seguramente le dio la ventaja sobre Argentina en la final de la Copa Mundial. Pero también hay una serie de otras reglas de la sociedad esta enfermiza, woke, de lo políticamente correcto, que por necesidad tienen que quedar fuera de la cancha de fútbol. Por ejemplo, el hecho que en la cancha de fútbol sí se respeta el mérito. No es que todos son iguales porque hay que imponer cuotas. No, hay mérito y también, por supuesto, se respetan las reglas, porque si no, tarjeta amarilla, amigo. Y también, por supuesto, se respeta a la autoridad, al árbitro, y también se expresa un sano patriotismo. Puede expresarse un sano patriotismo, si bien dentro de los parámetros de una competencia deportiva. Este es el enfoque que ha escogido Tommaso Scandrolio para ver la Copa del Mundo que acaba de pasar. Dice él en el título, la Copa del Mundo la gana un mundo libre que está cansado de la corrección política. En otras palabras, la gana el sentido común, lo natural que tiene un espacio ganado dentro de las competencias deportivas. Compartimos esta nota publicada el día de hoy en La Brújula Cotidiana.
Expulsados del club, el mérito regresa al terreno de juego junto con el respeto por las reglas del juego, la autoridad del árbitro e incluso el sentido de pertenencia y el patriotismo. Aunque limitado a las selecciones nacionales, la victoria fue para España, pero también para aquellos que están hartos de la corrección política que se hace notar a las afueras de las gradas.
El Mundial ha terminado, España ganó, considerada por muchos como el mejor equipo en el campo. Viendo los partidos de este año, con el mayor número de equipos en la historia, uno podría haberse llevado una impresión positiva. ¿Significa esto que el fútbol es ahora uno de esos pocos lugares prácticamente inmunes a la corrección política? Obviamente, no nos referimos a todo lo que gira en torno al fútbol. cordones arcoíris en las botas de los jugadores y brazaletes arcoíris para los capitanes durante los desfiles del orgullo, reemplazar el término jueces de línea por árbitro asistente para subrayar el espíritu de colaboración, la prohibición del blackface, es decir, pintarse la cara de negro, para animar a los jugadores negros, parches en las mangas como no al racismo y juego igualitario, sanciones por los llamados cánticos homófobos, etcétera. O sea que todo ese tipo de elementos también los hemos visto.
En cambio, queremos referirnos al juego del fútbol en sí. Ante todo, cabe señalar que solo se puede jugar para la selección nacional o un club profesional si se es bueno. El mérito es lo que cuenta. Puede parecer trivial decirlo, pero hoy en día las trivialidades suelen ser verdades secuestradas por la estupidez colectiva. ¿Recuerdan la polémica de hace unos años contra el ministro Valditara por el mérito académico? La idea era asignar las mismas notas a los capaces y a los incompetentes para evitar la discriminación. Se suponía que la escuela debía ser inclusiva y accesible para todos. Intenten preguntarle a Luis de la Fuente, entrenador de las Furias Rojas, que deje jugar también a los jugadores y vean qué dice. La retórica termina justo donde empieza la realidad. Así que no hay descuentos. Los mejores juegan, al menos eso esperamos. Y a los demás no se les da ninguna ayuda para alcanzar el nivel de los mejores. En muchas universidades italianas, por ejemplo, es obligatorio asignar más tiempo en los exámenes de cálculo a quienes tienen discalculia, pero quienes tienen dificultades en el cálculo, adquiridas o innatas, no son aptos para asignaturas como matemática. Es como si Tizio, que no sabe nadar, quisiera participar en los Juegos Olímpicos de natación gracias a los manguitos. En resumen, una persona con discalculia ni siquiera debería hacer un examen de cálculo. Ese no es su lugar. Estas contradicciones quedan fuera del ámbito del fútbol. Por ejemplo, sería absurdo permitir que los equipos más débiles tengan objetivos más pequeños para igualar la diferencia de habilidad con los equipos fuertes.
Ese tipo de igualdad característica, por ejemplo, del comunismo, donde sí hay una igualdad, pero una igualdad en el mínimo común denominador y, por supuesto, todos bajo la bota del gobierno. Esa es la igualdad de este tipo de ideologías que desconocen el mérito, el esfuerzo, los talentos que hacen que algunas personas sobresalgan y otros no. Es parte de la realidad en la que tenemos que aprender a vivir y buscar encontrar la manera en la que podemos hacer un servicio, un aporte que, aunque sea muy pequeño, es tremendamente importante. Piensen en una persona que simplemente le dedica unas horas a la semana a visitar a una persona que está sola. De repente una persona muy exitosa, no sé, una celebridad no va a hacer eso. Ojalá lo hagan también. Pero ¿qué mundo de diferencia hace para esa persona ancianita y también para la persona que hace esa visita, cómo la ennoblece y cómo enriquece la sociedad para todos? Volvamos al artículo. El mérito elimina otro problema inexistente, el de la representación de las minorías. Muchos jugadores negros estuvieron presentes en este mundial, incluso en equipos no africanos, porque demostraron tener más talento que los caucásicos. Las cuotas, por ejemplo, serían impensables, es decir, un equipo de raza mixta. El sentido común de los aficionados de todo el mundo olería la idiotez de dar propuesta a kilómetros de distancia y prendería fuego a las ciudades. Las minorías pueden ganar no porque por ser minorías merezcan ayuda, sino porque no están excluidas de ganar por mérito. El mérito también se aplica a los que son pequeños. Y de hecho, Cabo Verde, 560.000 habitantes, aproximadamente 700.000 ciudadanos en todo el mundo, fue el único equipo en el Mundial que logró empatar con la campeona del mundo España. Todos los demás perdieron.
Seguimos buscando pistas útiles para afirmar que el fútbol es prácticamente inmune al virus woke. El fútbol, como todos los deportes, se puede jugar porque hay reglas que respetar. Hoy en día todos son alérgicos a las reglas y regulaciones porque limitan la libertad personal, coartan la identidad y confinan en una jaula formal todo aquello que exige una expresión sin restricciones. Consideremos incluso dentro de la Iglesia Católica la guerra constante contra el dogma. El fútbol está lleno de dogmas. Los jugadores de campo tienen prohibido pasar el balón con las manos. Está prohibido derribar a un oponente. Está prohibido recibir el balón en fuera del juego, etc. No hay peros ni excepciones. Casos especiales, cuestiones de conciencia, discernimientos que deban hacerse en ciertas circunstancias, etc. Estas reglas son absolutas, se aplican siempre y a todos. ¿No quieres jugar según estas reglas? No entres al campo. No solo eso, sino que este enfoque rígido del fútbol se acentúa cuando consideramos que cuando un jugador infringe gravemente una regla, es excomulgado, lo que significa que abandone el campo. Además, las reglas son respetadas por todos y esto no excluye algunas modificaciones menores con el tiempo. Y no hay nadie que carezca de originalidad que, por ejemplo, organice manifestaciones callejeras pidiendo la abolición del penal, del penalti, legado de una mentalidad propia de la Santa Inquisición. Finalmente, las reglas son funcionales al juego en sí. Sin reglas, es decir, sin órdenes, prohibiciones ni permisos, el fútbol no existiría. La esencia de cada juego reside en sus reglas. Las reglas son la identidad del juego y lo mejor es que estas reglas son emocionantes. Son solo las limitaciones dictadas por la razón, permiten expresarse, ser verdaderamente libre, incluso al jugar.
Para tener un campo lleno de gente que hace lo que quiera, no se va a construir un estadio olímpico en torno a ese tipo de arbitrariedad o libertad o igualdad, claramente. Si se habla de reglas, solo se puede hablar de jueces. Si existe una regla, también debe haber una figura que juzgue si se ha infringido y, de ser así, imponga la sanción correspondiente. En el fútbol esta vez se llama árbitro y garantiza la justicia en el terreno de juego. La tecnología, léase el VAR, ha contribuido con razón a mejorar esta tarea, pero lo que queremos destacar aquí es lo siguiente. El papel del árbitro en el terreno de juego no se cuestiona. En todo caso, se cuestionan sus decisiones y casi siempre se cuestionan, pero no su función. Sin embargo, hoy en día toda forma de autoridad es atacada, desde padres, profesores, fuerzas del orden, hasta sacerdotes e incluso Dios. Detengámonos un momento con el tema de la autoridad del árbitro. La corrección política para este mundial exigió la presencia de 2 árbitras en el terreno de juego y 4 fuera de él. No vamos a criticar la habilidad de estas mujeres, pero sin duda había un hecho que debía tenerse en cuenta. A esas 2 mujeres les habría resultado más difícil imponerse frente a los 22 hombres en el terreno de juego que sus homólogos masculinos, como de hecho ocurrió. Repetimos, era un hecho que debía tomarse en cuenta, a lo que el igualitarista intransigente ha estado criticando. Dejaremos para otra ocasión el tema de que el fútbol es un deporte esencialmente masculino.
Sigamos adelante. La Copa del Mundo siempre ha sido una poderosa manifestación de patriotismo, aunque expresada en su forma mínima de amor al equipo. Aquí también la mentalidad actual va en la dirección opuesta, tachando cualquier manifestación de apego a la bandera como nacionalismo pernicioso y peligroso, cualquier defensa de la cultura nacional como populismo, cualquier protección de los valores nacionales como excluyente. En la Copa del Mundo, sin embargo, este juicio nunca ha sido aceptado, de hecho siempre ha sido lo contrario. ¡Ay de aquel que apoya a una nación que no sea la suya! Sería un traidor. El entrenador ganador se vuelve así más importante que el presidente del Estado. Los jugadores son los salvadores del país y toda la narrativa de victorias y derrotas se convierte en una prosa épica que cristaliza las virtudes y los vicios de todo un pueblo. La retórica de un mundo sin naciones, sin fronteras, sin muros, de un solo pueblo unido por el amor universal, puede hacerse un hueco solo en los anuncios televisivos previos y posteriores a los partidos, en las ceremonias de apertura y clausura de la Copa del Mundo. Pero se evapora instantáneamente en cuanto suena el pitazo inicial. En ese momento, tus hermanos son solo aquellos que visten tu misma camiseta y todos los demás son adversarios a los que vencer. En cuanto empieza el partido, por fin puedes usar un vocabulario militar sin miedo. Ataque, defensa, asedio a la portería, victoria, derrota, capitán, etc.
Y así quizás el fútbol, como todos los demás deportes, también resulta atractivo, porque inconscientemente remite a ese mundo cuerdo, compuesto de reglas, autoridad, mérito y pertenencia. En otras palabras, un mundo natural.
Y qué excelente lección para todos aquellos que sueñan con ese mundo sin fronteras, donde no hayan países, donde no hayan términos militares, donde todo es peace and love, donde hay igualdad, donde hay una empatía engreidora, donde no se sanciona a nadie, que a todos se les trate con el pétalo de una rosa y que, por favor, haya fiesta en paz, porque no podemos dejar que los niños queden como heridos en su autoestima y por lo tanto si han jalado sus notas, los pasemos de igual de grado para que sigan avanzando y todos vayan juntos. Esa visión es una visión que desanima a cualquier persona a vivir la vida y por lo tanto quienes están comprometidos en esta forma de arreglar las cosas, imagínense una cancha de fútbol reunidos todos en círculos para ver qué nuevas reglas van a poner en el partido de fútbol, creo que eso sería un absurdo y un suicidio para lo que es tan más apasionante como vivir una experiencia futbolística y también la vida en pasión de algo que es tan importante, que es el anuncio de Cristo.
Y si de reglas se trata, pues vivan los jueces que las ejecutan con fidelidad. Hablamos de que la jueza Hyman, que ha desestimado la demanda que pretendía declarar inconstitucional la legislación provida de Malta, denuncia en su sentencia la presión emocional ejercida sobre Andrea Prudente, un caso emocional, y la explotación de su caso para intentar legalizar el aborto en la nación de las dos islas del Mediterráneo. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
El Tribunal de Malta ha desestimado la demanda constitucional presentada por Andrea Prudente, esta turista estadounidense que en 2022 solicitó el aborto en la isla tras sufrir una rotura prematura de membranas. La sentencia dictada el pasado 1 de julio por la jueza Miriam Hyman concluye que no existe riesgo inminente para la vida de la paciente y que recibió atención médica adecuada, lo que refuerza la posición de Malta como el único país de la Unión Europea donde el aborto es ilegal, salvo peligro vital para la madre.
Un caso con repercusión internacional. A raíz de esta resolución, Jonathan Van Marem analiza en la revista First Things las implicancias del fallo para el movimiento pro-vida europeo. Van Marem recuerda que el caso Prudente acaparó la atención mediática internacional en 2022, cuando medios como el New York Times y la BBC presentaron la situación como una prueba de que la legislación maltesa ponía en peligro la vida de las mujeres. Prudente había presentado un recurso constitucional en septiembre de 2022, alegando que las leyes pro-vida de Malta vulneraban sus derechos fundamentales conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Solicitaba una indemnización y que el tribunal declarase inconstitucional la legislación sobre el aborto, además de denunciar discriminación y violación de su privacidad.
La sentencia desmonta la narrativa activista. La jueza Hyman, tras examinar testimonios médicos y escuchar a peritos, determinó que Prudente se había convencido erróneamente de que moriría de septicemia si no conseguía un aborto, tras conversaciones con médicos, que médicos, amigos, médicos proabortistas. Esta pobre madre, escribió la magistrada, fue sometida a miedo y a una fuerte presión emocional. O le extraían el bebé que llevaba dentro o moriría.
La sentencia critica con dureza la instrumentalización del caso. Según recoge Van Maren, la jueza afirmó que esta mujer acabó siendo utilizada por los llamados proabortistas para impulsar los cambios legales más extremos que desean, sin tener en cuenta su estado emocional ni el del padre. Tras el fracaso de la vía judicial, señala el analista, los activistas han recurrido a la distribución ilegal de píldoras abortivas en el país.
La estrategia del caso Savita. Van Maren enmarca el fallo en un patrón que denomina la estrategia Savita en referencia a la muerte de Savita Jalapanabar en Irlanda en el 2012. Según señala, los activistas presentaron aquel caso como consecuencia de la prohibición del aborto, pese a que tres investigaciones independientes concluyeron que la causa fue una sepsis y no la denegación de la intervención. Aquella campaña logró que Irlanda eliminase la protección constitucional del no nacido. El analista traza un paralelismo con Polonia, donde en 2021 falleció una mujer embarazada de 30 años llamada Isabela. Las protestas masivas atribuyeron su muerte a la legislación provida, pero la investigación determinó que se trató de mala praxis médica. Tres médicos fueron condenados.
Malta, ejemplo provida en Europa. Van Maren subraya que Malta registra una de las tasas de mortalidad materna más bajas del mundo. Ninguna mujer falleció durante el parto o el posparto entre 2012 y 2023, lo que a su juicio demuestra que es posible proteger simultáneamente a la mujer y al no nacido. Destaca también la movilización ciudadana de diciembre de 2022, cuando más de 20.000 personas, un 4% de la población, son islas pequeñas, se manifestaron en la capital contra una propuesta de enmienda que habría permitido el aborto cuando la, entre comillas, salud de la madre estuviera en riesgo. un concepto que el movimiento Provida consideraba lo suficientemente ambiguo como para abrir la puerta al aborto a demanda. Claro, porque defíneme salud. ¿Cómo la define el OMS? El bienestar integral, físico, psicológico y social de la persona. ¡Buah! Dígame usted qué juez activista no podrá meter ballenas de activismo abortista por esos agujeros. Bueno, en Malta ha prevalecido el derecho, volviendo al tema del primer artículo, ha prevalecido el sentido común. Se puede y se debe proteger todas las vidas y se debe proceder de esa manera cuando haya cualquier emergencia médica para una embarazada. Vamos a la segunda pausa del programa, mis amigos. Regresando, hablaremos de una abadía, las ruinas de una abadía, ruinas por la política de un rey malvado que arrasó con los monasterios para apropiarse de sus riquezas. Bueno, ha habido una misa en el rito premostratense, la orden premostratense, 500 años después de la destrucción de esta hermosa abadía. Están por todos lados en Inglaterra, las ve las columnas y las vigas góticas, estos edificios destruidos. Vamos a ver justamente cómo, de alguna manera, se evangeliza también desde las ruinas. Un bonito momento para reflexionar sobre el testimonio valiente y espléndido de la Inglaterra católica que fue destruida tan cruelmente por Enrique VIII y sus secuaces. Con eso ya seguimos. Ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita EWTN.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita EWTN.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita EWTN.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Por segunda vez desde la política de exterminio de monasterios que lanzó Enrique VIII, los premostratenses han celebrado la Santa Misa en las ruinas de la abadía de Bayham, en el condado de Kent, recuperando para el culto católico un lugar que llevaba 5 siglos en silencio. La celebración, según el rito romano tradicional, en el uso premostratense de la orden, tuvo lugar el pasado 11 de julio y fue presidida por el padre Stephen Morrison de esa orden. Compartimos esta nota publicada en InfoCatólica.
El sacerdote norbertino subrayó en su homilía el privilegio de volver a ofrecer el santo sacrificio en un suelo sagrado, donde en otro tiempo resonaba el canto del oficio divino y se celebraban hasta 3 misas diarias. Damos gracias por esa continuidad que encontramos en la Iglesia. Damos gracias por nuestra fe, la fe de nuestros padres, y damos gracias porque de las ruinas de las crisis mundanas, Dios sigue plantando las semillas de un nuevo crecimiento, declaró el padre Morrison, quien concluyó su homilía con una invocación al fundador de la orden. Que atesoremos la Santa Misa hasta nuestro último aliento y obtengamos de ella la gracia de llegar a ser santos en los tiempos en que ha complacido a Dios Todopoderoso situarnos. Santo Padre Norberto, ruega por nosotros.
900 años de la bula Apostolice Discipline. La jornada coincidió con el 900 aniversario de la bula Apostolice Discipline, por la que el Papa Honorio II aprobó la orden de canónigos regulares de Premontré. la abadía de Beham fue fundada por los norventinos en 1208 y llegó a ser una de las aproximadamente 30 casas premostratenses que existieron en Inglaterra. Fue suprimida en 1525 por el cardenal Wolsey, décadas antes de la disolución general de los monasterios bajo Enrique VIII, y el lugar pasó a manos seculares durante el reinado de Isabel I. Antes de la misa se impartió un taller de canto gregoriano y se ofrecieron conferencias históricas sobre el lugar y la orden. La jornada incluyó también un rosario en familia y concluyó con la veneración de una reliquia de San Norberto, fundador del orden. ¡Qué bonito! ¡Excelente evento! Con una preparación así educativa, qué bonito, un poquito de canto gregoriano para luego en la misa poder también participar. Excelente plan para celebrar una fecha tan especial, 900 años de la fundación de una orden que ha dado muchos santos a la iglesia.
Y un pequeño dato, que el día del Carmen hicimos el kiri de la misa de Ángelis, encantó a la gente y nos hizo, por supuesto, orar. Evangelización desde las ruinas, amigos. Continúo con la nota. El padre Morrison destacó el trabajo de evangelización y catequesis que se lleva a cabo en la arquidiócesis de Southwark y elogió a los laicos, cuya organización de esta hermosa jornada en colaboración con English Heritage fue una verdadera bendición. Añadió que la canonjía y la parroquia norbertina de Peckham estaba orgullosa de desempeñar un papel en la reevangelización que tiene lugar en toda nuestra arquidiócesis.
La iniciativa partió de Liz Corcoran, voluntaria diocesana de la Agencia para la Evangelización y la Catequesis y miembro del equipo de renovación carismática de Southwark. Los hermanos carismáticos siempre tan atentos y, digamos, responden también a toda iniciativa verdaderamente espiritual, quien organizó la primera misa en las ruinas en julio del año pasado. Corcoran contó con la colaboración del padre Morrison, English Heritage, el doctor Matthew Ward y la Escuela Gregoriana de Cambridge, Alan Gardiner y la Latin Mass Society, la doctora Mary Alexander y el padre Ed Tomlinson. Excelente equipo. Corcoran explicó que la experiencia le permitió conocer mejor su herencia como católica en Inglaterra, pero no fue solo un momento de formación para mí y para otro, sino también de evangelización, señaló. Eso es exactamente lo que se materializó ese día. Centrada en la misa, fue una hermosa ocasión con muchos católicos fieles y familias jóvenes, pero muchos vecinos y personas que simplemente pasaban por ahí se acercaron a ver qué ocurría, y muchos se llevaron nuestros folletos con una auténtica sed de saber más.
Corcoran, que se define como católica carismática, reconoce que no tenía mucha experiencia con este tipo de celebración litúrgica y que participar en su organización ha sido una verdadera alegría. Cito textual. La voluntaria agradeció la acogida de English Heritage, que se mostró entusiasmada al ver el lugar utilizado de nuevo conforme a su propósito original, y expresó su deseo de repetir la convocatoria el próximo año. Amigos, la foto es impresionante, la foto donde están las ruinas, los pilares derruidos, pero ahí elevándose el Santísimo Sacramento. Creo que habrá sido un momento muy especial, porque pienso que la liturgia antigua se sigue abriendo paso, sigue conquistando corazones, sigue llenando de gozo a aquellos que respetan lo que ha vivido la Iglesia por tantos años y que ha sido motivo para que muchas personas encuentren a Cristo. ¿Cómo vamos a decir que ya pasó de moda?
Y además hay que tener presente que es una perfecta ritualización del dogma católico. Para eso es justamente todas sus características, sus acentos, sus ritos, sus palabras, es para ello. Y es importante porque de esa manera nutre la fe de una manera notable, como hacen los demás ritos históricos de origen apostólico que hay en la Iglesia Católica. Sabemos que tenemos 23 ritos y familias litúrgicas. Uno de ellos, por supuesto, es también, dentro del rito romano, la forma extraordinaria, y además dentro de ello, el modo que tienen diferentes órdenes históricamente celebrarlo, por ejemplo, los premostratenses, los dominicos, etc. Ahora vemos, amigos, una nota que nos habla de la necesidad de decirle no al mundo claramente, sin ambigüedades, porque ese no está defendiendo un gran sí, el sí a la vida. El 5 de agosto entrará en vigor una ley que obliga también a las instituciones religiosas de Nueva York a facilitar el suicidio asistido. O sea, como que la conciencia de las personas importa menos que un periódico viejo. 4 congregaciones de monjas han demandado al Estado gobernado por los demócratas, en monopolio hace décadas, y junto a ellas el obispo Barnes. Nunca nos someteremos a la cultura de la muerte de Nueva York, escribe Hermes Dóbico para La Brújula Cotidiana.
¿Se puede obligar a alguien a participar por ley en un acto contrario a sus creencias religiosas y al derecho natural? La respuesta, según la justicia, es evidentemente no, pero en la práctica es lo que el Estado de Nueva York está intentando hacer en relación con su ley sobre el suicidio asistido. Se trata de un texto firmado en febrero del 2026 por la gobernadora Kathy Hochul del Partido Demócrata y que entrará en vigor el próximo 5 de agosto. Salvo excepciones, la nueva ley obliga prácticamente a todo el mundo, incluidos los centros sanitarios gestionados por las congregaciones religiosas, a participar de alguna forma en los procedimientos de suicidio asistido, pero hay quienes no tienen intención de someterse a este dictado.
Por ello, el pasado 17 de julio, cuatro congregaciones de monjas y Monseñor John Bars, obispo de la diócesis de Rockville Center, sufragánea de Nueva York, representados por un equipo de abogados del Beckett Fund for Religious Liberty, espléndido trabajo que realizan ellos, han interpuesto una demanda contra el Estado de Nueva York, que va a ser examinada por el Tribunal del Distrito competente. Monseñor Bars y las cuatro comunidades religiosas, las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y los Enfermos, las Pequeñas Hermanas de los Pobres, de nuevo las Hermanitas de los Pobres, siempre ante los jueces cuando ellas se dedican a las personas abandonadas y las cuidan con tanto cariño, sí, de nuevo. Las Hermanas Dominicas de Santa Rosa de Lima o de Hawthorne, que también están en otro litigio con el Estado que pretende que ellas tienen que tener baños para personas con identidad de género divergente y usar los pronombres preferidos cuando nunca han tenido un problema con eso, pero el Estado quiere que ellas firmen y digan que lo van a hacer, imagínense. Y las Hermanitas Misioneras de San Benito han explicado que en virtud de su fe católica no pueden participar de ningún modo en el suicidio asistido.
La reconstrucción histórica que los demandantes al comienzo de las 109 páginas del recurso presentan para fundamentar su imposibilidad de participar en un acto intrínsecamente maligno como el suicidio asistido, reviste gran importancia. Abro comillas. Durante siglos, los católicos de Nueva York han puesto en práctica su fe cuidando a los enfermos con dignidad y respeto, a menudo independientemente de su capacidad de pago, al menos desde el 1849, cuando Santa Isabel Ana Seton abrió el primer hospital católico de la ciudad para atender a los neoyorquinos en sus últimos momentos durante la epidemia de cólera que asoló la ciudad, dicha asistencia se ha prestado a través de instituciones explícitamente católicas y dadas por la fe religiosa al servicio del prójimo.
Según se lee en el texto de la demanda, los demandantes han puesto en práctica la enseñanza de ver en sus propios pacientes al mismo Jesús, aplicando este principio, curar si es posible y cuidar siempre. La fe católica explica además la demanda, lleva a las monjas a aceptar la muerte como el final natural de la vida, rechazando por tanto el encarnizamiento terapéutico, cuando uno prolonga la vida de una manera no racional, que eso está mal también, y también, por supuesto, el abandono terapéutico, ellos lo rechazan. O sea, cuando la persona dice, bueno, ya déjala que mejor no le des mucha comida, mucho alimento, no le des medicina para que... No, tampoco eso, no se practica eso. En lugar de recompensar el compromiso de ayudar a los más necesitados, la demanda subraya que el Estado de Nueva York está poniendo a las monjas ante una encrucijada, o renunciar a sus convicciones religiosas sobre la sacralidad de la vida, o enfrentarse a multas y sanciones cuantiosas, que lo que harán es acabar con su posibilidad de ayudar a las personas más necesitadas.
La ley que entrará en vigor el 5 de agosto de este año se titula, al más puro estilo de la neolengua, Ley de Asistencia Médica para Morir, que a su vez se basa en los requisitos establecidos por otra ley del Estado de Nueva York, la Ley de Información sobre Cuidados Paliativos, en vigor desde 2011, que obliga a los médicos a proporcionar información no solo sobre los cuidados paliativos, sino también sobre las opciones del fin de vida disponibles para un paciente con un diagnóstico de enfermedad terminal, un hecho que confirma cómo los defensores de la eutanasia en Estados Unidos, al igual que en casi todo Occidente, están contaminando e infiltrándose de diversas formas en el propio ámbito de los cuidados paliativos y están construyendo paso a paso un ordenamiento jurídico que no solo se limita a permitir la muerte provocada, sino que obliga incluso a participar de ella. Por lo demás, el guión es muy similar al del aborto, con la objeción de conciencia constantemente bajo ataque.
En el caso concreto del Estado de Nueva York, los demandantes denuncian que la aplicación conjunta de las dos leyes antes mencionadas puede obligarles, bajo pena de sanciones civiles o penales, a una serie de situaciones contrarias a su conciencia, como por ejemplo, proporcionar a los pacientes información y asesoramiento sobre el suicidio asistido, permitir que sus empleados participen en la evaluación de la idoneidad de un paciente para recibir sustancias letales, derivar a los pacientes a profesionales sanitarios y centros dispuestos a ayudarles a suicidarse, no poder emprender acciones disciplinarias contra aquellos empleados que, infringiendo los principios fundamentales de la institución religiosa, proporcionaran información de este tipo. Y eso no es todo, porque hay excepciones que no se aplican entre los demandantes a las hermanas misioneras de San Benito y a la residencia de ancianos San José, que en virtud del MAID Act, Ley para la Asistencia en la Muerte, deben permitir a sus residentes suicidarse dentro de sus instalaciones. Otra posible consecuencia, que también varía en función de las excepciones vinculadas a su respectiva situación jurídica, es la de verse obligados a falsear los certificados de defunción, es decir, a indicar que la muerte se produjo por la enfermedad y no por la sustancia letal ingerida por el paciente en un ambiente bajo la supervisión de estas hermanas católicas.
La demanda subraya que la nueva ley viola en 5 aspectos la primera enmienda de la Constitución, en particular el libre ejercicio de la religión y la libertad de expresión. En definitiva, se dan las condiciones para una larga batalla judicial en la línea de las que ha caracterizado este primer tramo del siglo XXI en Estados Unidos, en la que tanto fieles a título individual como congregaciones enteras han tenido que resistir y siguen haciéndolo a normas como el mandato anticonceptivo aprobado bajo el mandato de Obama a los diversos derechos LGBT. Sin duda, los demandantes no tienen ninguna intención de rendirse. Nunca nos someteremos a la cultura de la muerte en Nueva York, han asegurado Monseñor Barres al calificar el suicidio asistido de grave fracaso moral y añadir: Cristo, el médico divino, nos llama a acompañar a los enfermos y a los moribundos con compasión, no abandonarlos a la muerte. El tribunal debería proteger esta misión milenaria. Palabras claras que también necesitamos aquí.
En efecto, es justamente una nota que vi hace poco, porque en Italia se habla de una manera tan vaga, tan ambigua. La conferencia episcopal parece hacerle guiños a esta ley para despenalizar el suicidio asistido. Mientras que, por ejemplo, en Francia, sí, los obispos claramente han enseñado durante todo este debate de años para lo que lamentablemente ahora es la ley de eutanasia y suicidio asistido en Francia, ellos se han manifestado claramente en contra. Aquí también vemos esta posición como la que tiene que tener la Iglesia. Y tras la aprobación en Francia también una rotunda condena de esa ley. Mientras que en Italia, ¿qué ha pasado con el episcopado italiano? Bueno, en los últimos años hubo un interés en renovarlo en profundidad para que fuera más sinodal. Ahí tenemos los frutos. Ambigüedad, complicidad con la pretensión de despenalizar la eutanasia en Italia. Pasemos otra nota, amigos, porque ese camino de acomodarse al mundo es un fracaso. Y vemos acá un ejemplo curioso, en fin, triste. Párroco se jubila y lo sustituyen 2 mujeres. En Brema, diócesis de Alemania de Hildesheim, una agrupación de 3 parroquias quedará a cargo de 2 laicas que se repartirán las tareas pastorales y administrativas. El nuevo sacerdote nombrado para Brema Norte solo será sacerdote moderador, con la misión de asegurar la celebración de los sacramentos. Compartimos este boletín de InfoCatólica.
Pues este artículo me va a recordar que el sueño del Cardenal Castillo aquí en Lima es que se realiza justamente a muchos kilómetros de nuestra ciudad, pero es lo que alguna vez ha dicho, ¿no? Sacerdotes, váyanse a estudiar y que los laicos se encarguen de las parroquias. A veces, dice la nota de InfoCatólica, uno se pregunta por qué van tan mal las cosas en la Iglesia en Alemania, al menos hasta que descubre que invariablemente todas las noticias al respecto indican que los responsables alemanes continúan acelerando más y más por el camino que lleva a la extinción del catolicismo germano.
Esta semana la diócesis alemana de Hildesheim ha anunciado un nuevo paso en su reorganización pastoral y por primera vez, 2 mujeres dirigirán conjuntamente el decanato, agrupación de parroquias, de Brema Norte. Este grupo de parroquias, que fue creado como consecuencia de la falta de sacerdotes, está integrado por 3 parroquias católicas: Sagrada Familia en Bremen-Grund, la Sagrada Familia en Osterlux-Schambeck y Santa María y San Ascario en Bremen-Blumenthal. Hasta ahora regía el decanato el padre Holger Baumgart, pero la jubilación del sacerdote ha obligado a la diócesis a tomar medidas.
A partir del 1 de septiembre, la dirección del decanato está en manos de 2 laicas. La teóloga Ute Seilmann asumirá la responsabilidad pastoral, mientras que Agnes Dobrzynski se encargará de la gestión administrativa. Ambas tienen ya experiencia en el decanato. un presbítero indio, el padre Prabhupada Pala, que está realizando el doctorado en Alemania, quedará vinculado al decanato únicamente como sacerdote moderador, con funciones sacramentales y de acompañamiento. El antiguo párroco jubilado y otros sacerdotes en la misma situación también echarán una mano.
El obispado explica que el nuevo modelo pretende inspirarse en la sinodalidad, favoreciendo una dirección colegiada y una toma de decisiones compartida. Salman y Dobrinsky afirman que desean superar el modelo de decisiones individuales y promover un estilo de gobierno basado en el discernimiento conjunto y la corresponsabilidad de los distintos consejos pastorales.
La decisión se enmarca en la profunda transformación que viven numerosas diócesis alemanas, marcadas por un declive a todos los niveles: escasez de sacerdotes, reducción del número de fieles y reorganización de las estructuras parroquiales. En ese contexto, diversas diócesis están ampliando las responsabilidades de los laicos en el gobierno ordinario de las parroquias, mientras que la tarea de los sacerdotes queda cada vez más concentrada en funciones estrictamente sacramentales, lo que desdibuja la naturaleza propia del ministerio sacerdotal y sustituye el modelo tradicional de gobierno de las parroquias por estructuras de carácter predominantemente administrativo. El hecho de que todo esto solo puede agravar el problema vocacional y de identidad sacerdotal no parece haber sido tenido en la más mínima en cuenta.
Pero es lo que pasa, parece que se quiere, hay un segmento, probablemente nuestro arzobispo de Lima también lo comparta, de que, o sea, eso de tener Lima ha tenido un número considerable de vocaciones en los últimos años. Parece que eso es un problema para ellos. Uy, ¿qué hacemos con tanto cura? Cuando queremos pasarle ya las riendas a los laicos y que el cura sea pues ahí un satélite que gira en torno a una serie de parroquias. Solo que en Lima es difícil hacer eso porque todavía en los últimos años han habido sacerdotes. Ahora, claro, desde que entró el nuevo arzobispo, hay que decirlo, el seminario se fue a pique. Pero parece que es lo que se hacen cosas para que pase eso, para que luego se tenga que tomar esta decisión porque es finalmente lo que quieren. Pero si hablamos justamente del costo, en el costo vocacional de ciertas maneras de entender la iglesia, pues esta siguiente historia nos permitirá, nos hará asomarnos a una triste realidad. Muchas congregaciones que antes eran boyantes, hasta mediados del siglo pasado eran boyantes, ahora ya no pueden gobernarse porque el envejecimiento de las religiosas obliga a nombrar comisarios externos. La crisis de vocaciones deja a multitud de congregaciones en Estados Unidos sin las religiosas necesarias para cubrir los puestos más básicos, incluidos las de superioras. Los intentos de solución no van a la raíz del problema, sino solo son arreglos temporales. Compartimos este boletín de InfoCatólica.
Un maquillaje, amigos, un maquillaje. La profunda crisis demográfica de numerosas congregaciones femeninas en Estados Unidos está llevando a muchas de ellas a situaciones límite. Cada vez con más frecuencia, las comunidades ya no cuentan con suficientes religiosas para elegir un gobierno propio, por lo que deben solicitar a la Santa Sede o al obispo el nombramiento de un comisario pontificio o de otra forma de dirección externa que garantice su continuidad canónica.
Y vemos también, bueno, esta foto de estas hermanitas, bueno, todas están vestidas como laicas y de repente se dieron cuenta, oye, ¿qué pasó? Es que parece que la identidad propia de la persona consagrada, que en la mujer consagrada se expresa tradicionalmente con el velo, bueno, ya no estaba ahí y eso fue parte de una serie de malas decisiones que llevaron a este estado ya terminal, podemos decir, para tantas comunidades. Como informa Global Sisters Report, el vertiginoso y en ocasiones terminal envejecimiento de las comunidades ha hecho que la Leadership Conference of Women Religious tenga que tomar cartas en el asunto. Esta asociación de superioras de carácter marcadamente progresista ha dedicado sesiones específicas a preparar antiguas superioras para asumir estas tareas en otras congregaciones que ya no pueden sostener por sí mismas sus estructuras de gobierno. Según los responsables de la Leadership Conference of Women Religious, el ritmo del cambio se está acelerando. En efecto, cuando las congregaciones ya no pueden asegurar siquiera las funciones básicas de una congregación religiosa, también resulta prácticamente imposible que consigan vocaciones y su caída se acelera irremediablemente. ¿Qué podemos esperar? Recordemos las palabras del maestro, por sus frutos los conocerán. Y si uno ve estos frutos, debería entender que el camino para que la iglesia cumpla con su misión en nuestros tiempos no está por ahí.
Amigos, en verdad, ¿cómo no vamos a tener amor y cariño a la vida religiosa? Nuestro deseo es que, por supuesto, vuelva nuevamente a florecer en ellas las vocaciones. Por supuesto, será una gracia del cielo, pero también da apertura de ellas al misterio de la verdad de Cristo. A que vuelvan a las razones por las cuales se fundó la congregación, a que vivan la experiencia del perdón, del amor, y a que dejen de lado las ideologías que están galopando dentro de la iglesia. Deseamos para ellas, amigas, amigos, fecundidad. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante nos volveremos a encontrar mañana.
Esta es una agrupación más progresista, religiosa. Hay otra en Estados Unidos que es más conservadora, tradicional, y esa sí tiene abundancia de vocaciones. Por sus frutos los conocerán. Hasta mañana.